Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Bueno, el trabajo con ellos es increíble, estoy muy contento, esta victoria es para ellos, realmente sin ellos no podría estar donde estoy ahora mismo.
He visto el cariño de tu gente, ¿qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho tu madre, tu padre, tu abuelo, toda tu gente que está ahí contigo?
Bueno, al final son los que lo viven más de cerca y bueno, la verdad es que al final te quedas con eso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablábamos con Luis Salom después de una gran victoria, no recuerdo cuál ni dónde, pero lo que queda muy claro es que su mayor victoria es el legado que ha dejado una persona que desafortunada y desgraciadamente nos dejaba tal día como hoy hace 5 años. Es curioso porque es el gran protagonista de la jornada en su ausencia. Es así, se cumple un lustro de la ausencia de Luis Salom y es el nombre más repetido en nuestro deporte y fijaos que es un día también muy señalado porque el mejor de todos los tiempos, Rafael Nadal, cumple años y evidentemente es también el gran nombre en el mundo del deporte, en el mundo del tenis y se va a repetir su nombre durante toda la jornada. Pero aquí en Mallorca, además del de Rafa Nadal, es el de Luis Salom que cada 3 de junio se recuerda ese accidente fatal. Bueno, pues curiosamente la mejor forma de recordar a alguien, más allá del recuerdo individual de cada uno, es que aquel mundo para el que él trabajó o en el que él formó parte, le recuerde. Y eso ocurre cada año con el Memorial Luis Salom. Además, sus objetos personales como piloto, el mono, el casco, etcétera, están en el Museo del Deporte, en el Velódromo Illes Balears, antiguo Palmarena. Y ahí está también, pues evidentemente, el recuerdo, ¿no? Pero, como digo, el Memorial Luis Salom le recuerda cada año y además formando parte de este motorrock de esta casa, como ocurrió el año pasado y ocurrirá también este año. Bueno, está siempre en el recuerdo, por supuesto, lo vamos a recordar a lo largo del programa de hoy. Mientras tanto, como decíamos, también es el día de Rafael Nadal, que cumple 35 años y además lo hace en un duelo vintage, porque se enfrenta Richard Gasquet. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de estos nombres? Lo que pasa es que incluso Richard Gasquet suena a mucho más antiguo que Rafa Nadal, porque como Rafa Nadal no ha dejado nunca de estar en el candelero, en la primera línea, en el top 10, en el top 5, diríamos, ganando torneos, etcétera, pues parece que siempre joven, cuando los años evidentemente también pasan para el tenista de Manacor y la situación de Gasquet es diferente. Bueno, el partido será sobre las 9 de la noche. Y por lo demás, en fútbol, el central del Mallorca, lo comentábamos ayer, Martin Balien, que ya ha llegado a la concentración con Eslovaquia, que va a estar en la Eurocopa y que se va a enfrentar a España, sea en el banquillo o sea como titular, lo veremos, pues va a ser rival de nuestra selección dentro de unos días, cuando ya empiece esta Eurocopa. Más cositas, en el mercado de fichajes casi mejor no hacer mucho caso hasta que tengamos cosas concretas, porque ya hemos fichado a media España prácticamente. No sé cuántos jugadores han venido ya al Mallorca, es una cosa asombrosa lo que ocurre siempre. No en el Mallorca, en todos los equipos. Esto pasa en todas las provincias, en todas las ciudades con los equipos y evidentemente son movimientos muchas veces interesados de los que no hay absolutamente nada. En algún mínimo caso sí hay algo y cuando haya algo pues lo acabaremos contando. En la promoción de ascenso a la primera división, el Girona golpeó primero y vaya si golpeó. Le pasó por encima a la Almería 3-0 a los 5 minutos. Ya iban 2-0. Tremendo mazazo. Hay los recién llegados al fútbol que se piensan que es poner dinero y ya está. Y no lo digo por la buena gente de la Almería, los profesionales y su afición. No, no. Lo digo por los que ponen la pasta y mandan. Que se creen que esto es poner dinero y ya está. Y ya tienen el triunfo asegurado. Cambiar de entrenador te puede salir muy bien alguna vez, pero te puede salir muy mal, sobre todo porque la Almería no estaba tan mal cuando cambiaron de entrenador. Y esta noche el Rayo Vallecano, Leganés. Ya comentábamos ayer que la Liga visitaba el estadio de Camises, que ahí están las obras en marcha del estadio de Camises y que en breve también se llegará a un acuerdo entre Ayuntamiento y la Unión Deportiva Ibiza para la cesión del estadio. Hablaba Carcedo, el técnico en Deportes COPE, de la ambición.
El club tiene mucha ambición, nosotros nos hemos unido a este proyecto y evidentemente que nosotros queremos hacer algo importante y bueno, lo primero es intentar mantener esta categoría tan difícil y con lo que nos ha costado. Entonces con humildad, porque yo creo que es la base de todo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, como hemos hecho estos años anteriores, yo creo que, bueno, que se puede.
Y además se abría Juan Carlos Carcedo a la posibilidad de colaboración con el Mallorca, que es algo que beneficiaría a ambas entidades, el Mallorca para sacar jugadores excedente que no le caben en primera y sí tienen que estar en segunda, y al Ibiza pues alguno de sus jugadores les puede ir muy bien. Hay muchas más noticias también del Atlético Baleares enseguida en el 102.8. Las 3:30 con Joan Oliver, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez en el equipo médico habitual para acompañarte hasta las 4 contando el deporte de casa. Y hablábamos del Atlético Baleares, y es que ya se conocen los dos grupos de la primera federación de la nueva categoría. Y el grupo que le ha tocado al Atlético Baleares es de AUPA. Pero hay que decir una cosa, esto tiene trampa. Porque si le hubiera tocado el otro, también sería de AUPA. Es decir, es una categoría muy selectiva, hay muchos históricos, hay presupuestos muy importantes. El Atlético Baleares también ha sido un presupuesto muy importante en los últimos años. No sabemos qué proyecto van a formar, que estoy seguro que va a ser para estar arriba, para hacer un equipo para intentar estar arriba, conociendo a su presidente y propietario, pero claro, depende del dinero que esté dispuesto a gastarse, ¿no? Lleva mucho gastado en el Atlético Baleares Ingo Bollmann. Siempre ha tenido ahí arriba el equipo, excepto un año que le salió mal. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que ahora va a tener, claro, no es como antes que eran pues, los cuatro grupos o el año anterior los cinco grupos. Y bueno, había tres, cuatro gallitos, pero tú peleabas en un grupo en el que podías ser superior y luego ya te veías en los cruces con los fuertes, ¿no?, del playoff. Pero es que ahora, desde el minuto uno, vas a tener rivales muy fuertes. Se ha dividido la primera federación en grupo este y grupo oeste. Al final ha sido esa división vertical. Y bueno, en su grupo caen recién descendidos como Albacete, como Castellón, como Sabadell. Le toca el Barça B, le toca el Real Madrid Castilla. Le toca el San Fernando de Jovan Stankovic, que aunque no tenga tanto nombre, es un equipo también con fuerte inversión. En fin, le tocan el Nasti de Tarragona, un histórico, también que aspira a ascender. Bueno, va a ser tremendo. El UCAM Murcia, que fue el rival del Ibiza en el playoff de ascenso. Pero es que si le hubiera tocado a otro grupo, pues estarían el Racing de Santander, estaría el Deportivo de La Coruña, el Badajoz, bueno, una cantidad de equipos impresionante. Ha pasado balance el presidente del Bahía San Agustín a la temporada. Más o menos las líneas maestras nos las comentaba el martes sobre que van a seguir muy pocos jugadores del año pasado, la renovación del cuerpo técnico y una reflexión en el capítulo económico que creo que merece muy mucho la pena, que luego escucharemos. Pero empezábamos este programa recordando al gran protagonista. Bueno, gran protagonista en ausencia. Lo que pasa es que cuando alguien está tan presente en el recuerdo de todo el mundo, nunca se marcha. Estoy hablando de Luis Salom y nos escucha María Orrac. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues encantado de saludarte y te agradezco muchísimo que estés con nosotros un momento para recordar la figura de Luis en este quinto aniversario de su fallecimiento. Y ha sido un camino hasta aquí, María, me imagino que muy complicado, con diferentes etapas. ¿Cómo lo resumirías?
Complicado de explicar.
Sí, sí, lo sé.
Hablar de sentimientos y además de sentimientos tan, tan, tan duros es muy difícil. Es muy difícil de explicar. Al final, el apoyo de la familia ha sido fundamental. El estar unidos, el seguir con el legado de Luis, con ese legado que nos dejó maravilloso, de su manera de ser y pensar. Eso nos ha ayudado a sobrevivir estos cinco años. Uh-huh. Siempre teniéndolo presente en cada momento.
Claro. De Luis se acuerda muchísima gente, no solo el 3 de junio, en el mundo del motociclismo su recuerdo es permanente. Te he leído en algunas de las entrevistas que has dado que ese es el gran legado que ha dejado Luis, ¿no? El gran recuerdo que hay sobre él.
Absolutamente, sí, sí, sí. Es así como lo expresé. Ha dejado un gran legado, que es el que ahora se está demostrando, o sea, se demostró desde el minuto cero, bien, mejor dicho, que dejó una huella en la gente increíble. Y todas esas personas nos han demostrado un cariño brutal. Pero te digo, es el legado de Luis Estrada. Y toda esta gente, sin saberlo, nos ha ayudado día a día. Sin ellos saberlo. Simplemente, pues, mandándome un mensaje, explicándome pues cosas referentes a Luis, algo que le ha pasado, o cosas. Esas personas que diariamente ponen fotos de él recordándolo. En fin, son muchas cosas. Vosotros, como medios de comunicación, ese gran respeto que habéis tenido, siempre estuvisteis ahí cuando no estaba, no solamente cuando estaba, perdón, quería decir, no solamente cuando estaba, sino cuando también no estaba.
Sí, sí.
Con respeto y con cariño. Yo estoy en deuda con vosotros.
Algo así no se supera, evidentemente. Con esto se convive, ¿no?
Bueno, esto es como tener una herida abierta que no llega a curar nunca, siempre está sangrando. Pero al final forma parte de tu ser este dolor, ¿vale? Te forma parte de ti. Siempre está ahí abierta, siempre está ahí sangrando y forma parte de ti. Pero en vez de refugiarnos en el dolor, nos hemos refugiado en su recuerdo y en todo lo que nos regaló. Y esto es lo que nos ha ayudado a llevar este dolor.
Te he leído que al perder a Luis sentías que te va como bajarse de este mundo, de algo así, pero te volvías a subir por tus otros hijos y por tu familia. Porque tus hijos no merecían perder, además de un hermano, a una madre, ¿no?
Así fue. Fue, bueno, es que era lo único que podía hacer. No podía abandonar a mis hijos por haber perdido a su hermano. Ellos ya habían perdido a un hermano, no podían perder a una madre. Además, me necesitaban más que nunca. Ellos no entendían qué estaba pasando, no entendían por qué su hermano se había tenido que marchar de esa manera. Entonces, pues, me necesitaban más que nunca.
Pues María, te agradezco muchísimo, repito, el poder estar contigo hoy hablando, recordando la figura de Luis Salom, que va a ser eterna. Yo lo decía al principio del programa, escuchábamos un sonido de él después de una carrera, después de haber ganado una carrera, y como he comentado, su gran victoria es cómo se ha convertido en eterno, cómo se le recuerda. Me gustaría, para acabar, si pudieras mandar un mensaje a aquellas personas que puedan estar pasando por algo parecido a lo que tú has pasado, alguien que ha perdido a su hijo, a su padre, a su madre, a un hermano, si le quieres dar comentar algo, alguien que nos pueda estar escuchando, que esté pasando por lo mismo que has pasado tú.
No me gusta dar consejos, ni creo que además la pérdida de un ser querido es algo muy personal, es una gestión que debe hacer uno mismo. Entonces, yo puedo contar mi experiencia, pero no decirles a los demás lo que deben hacer o qué pueden hacer. Ellos saben lo que deben hacer. Yo les puedo explicar solamente mi experiencia, por si les sirve de algo. Ya está.
Pues me parece genial, me parece fantástica tu reflexión. María Salom, pues María Orrac, perdón. Muchísimas gracias por atendernos.
También soy Salom, ¿eh?
También. Gracias por atendernos y simplemente, si sirve de algo, decir que escucharte nos sirve a todos también de inspiración. A mí, por lo menos. Muchas gracias.
Jordi, te lo agradezco de corazón que hayas recordado hoy a Luis. De verdad.
Un abrazo muy fuerte para toda la familia, María.
Un beso enorme para todos.
Hasta ahora. Las 3:38 minutos. Bueno, pues evidentemente tal día como hoy hay que recordarla. Queríamos recordar la figura de Luis Salom, muy presente también en su ausencia.
Les Illes Balears són nostres i ara, amb el bonus turístic per a residents, a la fi poden gaudir-les de bell nou. Viatjarem. Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Govern de les Illes Balears. Tota la informació a bonusturístic.illesbalears.travel.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Bueno, pues vamos con el fútbol. Estábamos hablando anteriormente de que se ha sorteado, se han distribuido los grupos en la primera federación, en la primera categoría. Buscaremos también en los próximos días pues reacciones en el Atlético Baleares, que va a ser el representante balear en esta categoría. Pero en esta partición de grupos, si nos vamos al grupo oeste, por allá por Navarra hay un equipo que, siendo de Navarra, se ha convertido en medio mallorquinista, porque el Tudelano, de Tudela, una población de 37.000 habitantes a 90 kilómetros de Pamplona, en el Tudelano ha llegado como entrenador Javier Olaizola, y antes de que llegara como entrenador Javier Olaizola, llegó como copropietario y director deportivo el Guille Pereira. Don Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, no sabía si te iba a tocar con el Atlético Baleares, pero no, te ha tocado el otro grupo y bueno, ¿quién lo iba a decir? Un Tudelano mallorquinista.
Pues me hubiese gustado tener al Atlético Baleares en el grupo, no por lo deportivo, porque sé que es fuerte y que tienen una gran plantilla, pero sí para ir a la isla de visita, ¿no? Siempre buscar una excusa para ir a la isla es espectacular.
Claro.
Pero nos ha tocado el otro grupo. La verdad que para mí fue una sorpresa. Esperábamos el norte y el sur, pero han decidido este y oeste. Y bueno, estamos recién ahí viendo y entendiendo un poco los equipos a los cuales nos vamos a enfrentar.
Una categoría
para
tremenda.
Para mí es todo... ¿Eh?
Sí, perdón. Dí.
No, te decía que para mí es todo nuevo, es todo... Un comienzo, y estoy súper ilusionado con esto, entendiendo cada uno de los movimientos, entendiendo la dinámica de lo que es esta nueva primera red. Así que, como tú bien dijiste antes, es un Tudelano de Navarra, pero con un poco de acento mallorquí, porque he decidido contar con Javi Olaizola para esta primera etapa y para que sea nuestro míster, y la verdad que en ese sentido me siento súper contento con la decisión que tomé, porque sé de los valores de Javi, sé de cómo nos va a representar ese equipo dentro de la cancha, y la verdad que ha tenido una gran y muy linda repercusión su llegada al club.
Claro, eso te iba a preguntar, conocer un poco la historia de cómo llega Guille Pereira al Tudelano, por qué decide aterrizar en un equipo de la Segunda B española y cuál es el proyecto un poco.
Mira, Jordi, esto nació hace casi 2 años, donde fuimos a España, más precisamente a la zona de Cataluña, y estuvimos reunidos con algunos clubes, con algunos dirigentes importantes, y teníamos la inquietud y teníamos las ganas de probar esta experiencia de comprar o de compartir o de gerenciar. Estábamos abiertos a cualquier tipo de situación, pero teníamos ganas de aprender desde adentro y de poder llevar a cabo un montón de ideas y de cuestiones que tenemos como grupo dentro de una estructura de un club español. Por el idioma, por la calidad de vida, por lo que significa el fútbol español en el mundo, decidimos que era España. No teníamos en claro ni qué club ni en qué zona. Te dije que empezamos buscando por la zona de Cataluña y terminamos en Navarra, algo bastante diferente, pero la realidad es que cuando tuvimos la suerte de reunirnos y de hablar con la gente de Tudelano, todo fluyó de una muy buena manera. Había otros interesados en el proyecto Tudelano, pero ellos rápidamente se decantaron por el proyecto nuestro, y bueno, acá estamos. Hoy ya con todo firmado, creo que queda algún tipo de burocracia y unos días más para que quede terminada la confección de SAD, y a partir de ahí... ya tomando algunas decisiones, como fue la de la llegada de Javi Olaizola y empezar a confeccionar juntos la plantilla. Así que nada, un montón de desafíos por delante, con algunas incertidumbres, porque hasta el día de hoy había muchas cuestiones de la primera red que no se sabían. Hoy creo que ya vamos a tener el panorama un poquito más claro. Y el proyecto que nosotros tenemos, Jordi, es un proyecto que más o menos intentamos que sean 5 años, en una primera instancia consolidar el equipo en la categoría, ir conociendo, entendiendo y ampliando un poco el panorama de lo que son los jugadores, de lo que son los entrenadores, los modelos de juego, lo que plantea cada uno de los rivales. A partir de ahí, intentar mejorar el fútbol base para que muchos de esos chicos que hoy no llegan a la primera del Tudelano, lleguen a la primera del Tudelano e incluso puedan saltar a una categoría superior, a un club superior, generando plusvalías al club. Nada, la idea un poco nuestra es profesionalizar y mejorar cada una de las áreas del club. Encontramos un club ordenado, un club relativamente saneado, donde hay que ajustar algunas cuestiones para que sea sustentable. En el medio de todo esto, la intención de hacer un estadio nuevo para Tudela. La verdad que llegamos con muchas ganas, con muchas inquietudes de poder llevar a cabo y poder hacer un Tudelano mejor.
Oye, Guille, y creo que después de colgar las botas, estuviste como ayudante técnico. ¿Qué te hizo decantarte por los despachos, por la dirección deportiva? ¿En qué te quieres probar o qué te atrae?
Jordi, un poco por mi espíritu de siempre querer más, de siempre querer aprender cosas nuevas. Yo ya tuve la suerte de jugar profesionalmente al fútbol, tuve la suerte de ser director técnico acá en Argentina, y ahora durante la pandemia y ya un tiempo antes había notado que el rol de entrenador es un rol muy nómade y es un rol que depende demasiado del resultado, y yo al tener una familia y a tener nenas chiquitas, la verdad que no quería exponerme a eso, a mudarme a cierto lugar y quizás a los 2-3 meses, por cuestiones de resultado, tener que salir de ahí pitando con las nenas en el colegio, y la verdad que no era el momento, y por eso empecé a prepararme y a capacitarme para la gestión y para poder hoy desempeñarme en este rol. Y la verdad que se fue dando todo muy muy bien y muy como lo teníamos previsto con la gente que está conmigo en todo este proyecto, y hoy me tiene acá 100% abocado al Tudelano, 100% abocado a este rol, y Dios dirá.
Yo muy bien.
No lo sé cuánto durará, cuánto será, pero la verdad que hoy lo estoy disfrutando mucho, y mientras yo disfrute algo, lo hago, y el día que dejo de disfrutar, hago otra cosa. No tengo ningún problema de cambiar, porque en eso soy versátil, tengo la cabeza abierta y siempre quiero aprender.
Así de claro. Tú que jugaste con el Mallorca en Primera División, dime de 0 a 10 qué alegría te llevaste con la vuelta primera del Mallorca.
10, realmente. lo vivo a la distancia, pero lo vivo muy intensamente. Estoy pendiente todo el tiempo de lo que hace ese hermoso club, y la verdad que me ha dado una alegría enorme porque está donde se merece, y ojalá que este año puedan sostenerlo y pueda volver a consolidarse como me tocó a mí. 16 temporadas en primera, la verdad que había sido todo un logro, luego eso se torció un poquito y hoy el Mallorca se transformó en este equipo que va bien y sube, baja. Ojalá logren entre todos consolidarlo en primera y que vuelva a ser un equipo que incluso sea protagonista de alguna copa o de por lo menos intentar acceder. Ya sé que es complicado, sé que es difícil, pero creo que el Mallorca cuenta con herramientas suficientes como para poder lograrlo.
Guille Pereira, pues esta llamada era solo para desearte toda la suerte del mundo, que evidentemente nos interesa allá donde haya ex mallorquinistas, y además de tan buen recuerdo y cariño como el que se os guarda, pues saber que os va bien y desearos que sea un éxito la temporada, a ti y a Javi Olaizola ahí en este Tudelano. Gracias, Guille.
Muchísimas gracias, Jordi, y que no te extrañe que haya alguna que otra perlita mallorquina por ahí dando vueltas, ¿eh?
Estaremos pendientes. Ahora me has dejado intrigado. Vale.
¿Dale?
Pues nos vamos a enterar entonces, estaremos pendientes. Nunca había estado tan pendiente del Tudelano, del fútbol de Navarra. Venga, Guille, bueno, un abrazo.
Me alegro mucho y siempre tengo un cariño enorme tanto a ti como a toda la gente de Mallorca.
Igualmente, gracias, Guille Pereira. Bueno, pues son las 4:12, hay que hablar del Samba Futsal. Sí, porque el Palma Futsal tiene acento brasileño.
Atención, ampliamos nuestra oferta hasta final de mes. Autodesguace Pérez le pagará 140 euros por su coche para desguace si nos lo trae a nuestras instalaciones. Y para no causarle molestias, consúltenos primero si lo podemos dar de baja. 971-431-078. 971-431-078. Calle Gremio Zapateros 60. Polígono Son Castelló. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Restaurante Cantoni. Ven a degustar nuestras exclusivas carnes selectas de la Sierra de Huelva Marín Carretero. Cocina tradicional mallorquina. Cochinillo, cabrito y paletilla en horno de leña. Y pescados frescos. Restaurante Cantoni. Costa de Santa Creu número 5. www.cafecantoni.com. Reservas 871-71-6661. Domingos cerrado.
Bueno, pues las 4 menos 10 de la tarde y hablábamos del Palma Futsal que ganaba 8-2 al Zaragoza, un auténtico partidazo con mucho orden defensivo, pero vamos, el partido no fue tan holgado como dice el marcador. Lo que pasa es que luego con el portero jugador en fútbol sala pasan estas cosas, pero al descanso se llegó con resultado de 2-1, ¿verdad, Luis Ángel?
Sí, 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 además una tarde de aquellas, como dices tú, pues que el Emotion volvió a ponerlo complicado, el Zaragoza. Pero bueno, que al final el Palma acabó con un resultado de escándalo, pues si lo ves, si no has visto el partido, pero si lo has visto, pues es verdad que no fue tanto como parece, y con un Diego Núñez contento y reconociendo que tenía ganas de hacer un partido como el de ayer.
Bueno, la verdad que tenía un poco de ansiedad por ese partido ya, muy orgulloso del equipo en toda la faceta del juego, en defensa, en ataque, fuimos muy solidarios y yo creo que estamos a un nivel muy buena ahora en ese momento, pero todavía queda un segundo partido y tenemos que estar con la cabeza ya en él. Bueno, yo creo que el gol es consecuencia del trabajo. Nosotros no tenemos que meter esa presión entre nosotros. Yo creo que tenemos que estar tranquilos, tener paciencia, como hemos tenido hoy en el partido, ¿no? Hubo momentos que sufrimos y al final teníamos la calma, la paciencia y llegó el tercer gol. Y yo creo que así nos va a dar el partido, no tenemos que meter esa presión y estar tranquilos. Yo creo que el que no esté pensando en algo grande en el club no tiene que estar. Yo creo que se ve en la pista lo que estamos haciendo todos que han entrado hoy, han dado la cara, han dado su mejor versión, han intentado, han defendido y yo creo que es eso que es el Palma. Cada jugador da su mejor y al final las cosas no van a salir bien.
Y por otra parte, Vadillo dice que es verdad, que el resultado es muy positivo, que el resultado es muy bueno, pero es que no hay tiempo para disfrutar y razón no le falta porque el Palma vuelve a jugar el sábado. Hay que decir además que muy poquito tiempo para poder preparar los partidos, entrenando hoy, entrenando mañana y ya el sábado mañana por la tarde, pues ya desplazamiento hacia Zaragoza para jugar el sábado allí.
Pero solo esto es otra competición. Esto es el primer punto de la eliminatoria y el sábado se juega el segundo. Evidentemente estamos contentos porque nos hemos puesto por delante, pero el sábado es otra batalla bastante dura contra un gran equipo como es Zaragoza, que no nos podemos dejar llevar por el marcador, ni mucho menos refleja lo que realmente es este equipo, y nos espera un compromiso bastante difícil. Entonces hoy descansa. Orgullo, al final es orgullo de equipo, ¿no? Hoy la verdad que tenemos un poco de tiempo para disfrutarlo, pero es para estar contento porque encima jugadores con un rol más secundario vuelven a mojar, Claudino, Hanza, Kleber. Hemos jugado bastante bien, hemos dominado las distintas fases del partido, en el 4-5, cuando hacíamos los cambios de ataque-defensa. Veo como el equipo tiene ese compromiso de ir todos a una, uno juega
muy
más,
contento el entrenador bien. Y Luis Ángel, hay una respuesta que no me gustaría que dejáramos de escuchar, que es la que te he puesto ahí dos, porque hace una reflexión global sobre la temporada y le da más mérito aún al equipo.
Sí, habla Vadillo de ese mérito que tiene. Yo creo que en este caso, Jordi, es verdad que hablamos del futsal, pero son todos los equipos, sobre todo los que han estado compitiendo en pista, incluso el propio Mallorca y todo. Yo creo que todos, porque ha sido una temporada muy complicada para todos. Hemos visto a equipos como el Baleares pues tener positivo, sobreponerse y al final lograr un objetivo que no era el marcado. Incluso el Palma en ese sí que ha tenido suerte, hay que decirlo. Pero dice que creen que hay que darle mérito con todo lo que ha pasado, a lo que se ha hecho esta temporada.
Pero en líneas generales, que todos vayamos en la misma dirección. Yo creo que dice mucho de lo que es un equipo y este equipo viene demostrándolo toda la temporada, ¿no? Y más aún, voy a insistir porque creo que hay que darle valor después de toda esta temporada, ¿no? Todo el mundo hemos tenido muchos problemas, falta de afluencia de público, COVID, pandemia, caída de sponsors, etcétera, pero nosotros tenemos un añadido más, ¿no? Ha sido que se nos ha ido nuestro padre, ¿no? El presidente del club, y el equipo ante esa adversidad, sin darnos prácticamente tiempo para lamentarnos, hemos tenido que seguir remando.
Pues creo que en esa respuesta de Antonio Vadillo está resumido todo, todo lo que ha sido y está siendo la temporada del Palma Futsal. Ojalá que en lo deportivo tenga una gran recompensa. Ahora hablamos de baloncesto.
Cuarta prueba del circuito por parejas de la Federación de Pádel de las Islas Baleares y IBE Padel Tour Barceló Hotel Group. Torneo MAN motoriza categoría plata en el Club Sacabana de Marrachí. Categorías primera, segunda, tercera y cuarta masculina y femenina absolutas y todas las categorías de veteranos en dos niveles, A y B, con muchos premios incluidos campeones de consolación. Inscripciones al torneo antes del 7 de junio en la web de la Federación. Circuito IBE Padel Tour Barceló Hotel Group. Colabora COPE Mallorca.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Las 4 menos 5. Por cierto, antes de un apunte de final de fútbol, os comentaba lo de la reunión de clubes informativa de la Federación Española a los clubes de Primera Federación. Ya hemos comentado esa partición en grupo este, el Atlético Baleares en el grupo este, con Castellón, UCAM, Murcianas, Didier Tarragón, Albacete, Sabadell, Barça B, Castilla, un grupo, bueno, pues tremendo. Otras cositas interesantes de esta nueva categoría es que se van a permitir 17 fichas senior. Había mucho susto porque se hablaba de hasta 8 jugadores sub-23, que era una hipoteca muy grande para los equipos, y al final van a ser 17 fichas senior, con lo cual quedan 6 sub-23. Y después que el presidente Rubiales se ha mostrado muy enfadado por una asociación de clubes que se ha querido formar para defender sus intereses, pero sin contar con la federación, y como un contrapoder que no ha entendido muy bien Luis Rubiales, y parece que ha broncado un poco a los clubes. Finalmente, en cuanto a ingresos televisivos, todavía no hay nada decidido, aunque se hablaba de 300.000 euros de derechos audiovisuales, pero claro, tiene que haber cesión de los derechos y venta conjunta, como ocurre en la Liga de Fútbol Profesional, y eso todavía no se ha cerrado. En baloncesto, ¿qué nota le pone el presidente Boscana? Hay una noticia importante, y es la renovación de Pol Figueras, que el pasado martes nos decía que había muchas posibilidades, pero que aún no estaba decidido. Bueno, pues ya lo han hecho oficial en el Palmera Alma Mediterránea. Por lo tanto, es uno de los 2-3 que en teoría van a seguir en la plantilla, por lo que nos decía el presidente el pasado martes. Le pone una nota excelente al equipo.
Sempre, mai m'agradat posar notes màximes, perquè si quan se superen llavors te podem dir, l'any passat havia dit un 10 i enguany ha estat millor, no sé quina nota posaràs, però vamos, jo crec que un 9,5 sí que tinguem-te en compte. No només el resultat deportiu, sí que crec que se mereix. Llevat de l'any que van jugar a la final de 4 a Bilbao fa 2 anys, que van quedar 50 segons de l'ADB, enguany és la millor temporada deportivament.
Así de contento está el presidente, que ha hecho una reflexión sobre la situación económica y por qué va a haber una con ya un presupuesto reducido, aún una pequeña reducción más de cara al año que viene.
Enguany, degut a la pandèmia, bueno, primer de tot, enguany degut a la compra de l'ACB, de la plaça queixa que ens han donat una subvenció per a mejora de la LEP, no, aquesta subvenció, perquè ells volien que no davallés ningú, van posar un peu, el van pagar i s'acabó. Això no hi serà l'any que ve, això han estat 50.000 euros de cada equip, un millor dividit en sol de nou, això no hi serà. Llavors també la federació, entre com a tot, se va veure obligada a fer un descompte perquè la temporada anterior no havia acabat i aquesta hi havia molts de dubtes, va fer un 25% de descompte de la quota, que són 18.000 euros, o sigui, enguany, només per començar ja tenim 68.000 euros menys que l'any passat. Això damunt del nostre pressupost és quasi un 15 o 20%. Vull dir que només d'això ja sortim molt, molt pitjor que l'any passat. Llavors, la federació m'ho va dir, la primera reunió, bueno, y los precios, avales, cuotas y todo al nivel de prepandemia. No hemos subido nada. Y Mobile dice, bueno, es que a nivel de prepandemia vosotros ponéis los precios, pero la situación no es la misma. O sea, yo no puc anar a tocar una puerta avui, así como anava en el juny del 2019. No, 2019, sí, 2019. Vull dir, és diferent, vull dir, la campanya de socis són així com són, vull dir, és a dir, tu poses els pedos prepandèmia, però els clubs no estem en una situació.
Los clubes no están a día de hoy en situación prepandemia, están muchísimo peor porque toda la economía se ha resentido. Y habla del proyecto, como ya nos daba a entender el martes, a 3 años con este actual modelo de gestión deportiva.
Tu me dius per què ho han fet a 3 anys. Bueno, ha estat una cosa un poquet la voluntat de les dues parts de fer-ho a 3 anys i jo, si m'he compromès, és perquè veig que així com jo els dic, escolta, enguany tenim 100 i fem un equip de 100, si l'any que ve, enguany els dic, escolta, 100 que teníem l'any passat han de passar 80, el farem de 80. I si d'aquí
a Así de claro, de però crec que con esta metodologia serà possible contar con gente joven. Bueno, pues las reflexiones del presidente Boscana a la hora de hacer balance de lo que ha sido la temporada en la rueda de prensa de hoy. Hoy, por cierto, se ha despedido también Carmona del Sporting de Gijón después de casi una década. Le escucharemos mañana. No va más por hoy. Gracias por estar ahí y hasta mañana.